8:30, les reitero los buenos días a todos los amigos que están en estos momentos conectados con nosotros en las redes sociales. Muchas gracias por compartir nuestro programa para que así les llegue a más cubanos en todo el mundo y también el abrazo a los que nos están escuchando dentro de la isla. Es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Un grupo de organizaciones opositoras al régimen cubano y activistas de derechos humanos reiteraron este miércoles la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga recogió los comentarios de algunos de los firmantes de la declaración conjunta.
Miles de cubanos han sufrido por décadas la violencia del régimen castrista. Sus familias han sido víctimas de humillaciones y abusos y numerosos crímenes han quedado impunes, denunciaron más de una veintena de organizaciones opositoras en una declaración conjunta publicada este miércoles. Las condiciones de los presos políticos empeoran cada vez más por el progresivo desgaste de las cárceles cubanas a tono con el deterioro general del país, dice Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010.
La situación de los presos políticos cada día empeora, incluso la situación de sus defensoras, las damas de blanco, cada día está peor.
De este reclamo, dice Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades.
Un presidio que ha pasado por situaciones extremas durante un tiempo ya demasiado largo.
El reclamo hace énfasis en que al menos 20 presos políticos están sentenciados a largas condenas o a cadena perpetua y algunos han muerto ya en prisión. La declaración critica el silencio de los miembros de la Unión Europea y otros países e instituciones democráticas.
En el caso de la OEA, su secretario general Almagro, todavía no he visto un comentario directo sobre el presidio político cubano.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, única organización relatora de presos políticos en la isla, indicó recientemente que Cuba tiene algunos de los prisioneros políticos más antiguos del hemisferio occidental. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Gracias, Yolanda, por los detalles de esta información. Legisladores de los partidos Republicano y Demócrata amenazan con tomar medidas ante las reformas arancelarias dictadas por la administración del presidente Trump. Leonardo Bonet informa desde Washington.
El influyente senador republicano Orrin Hatch ha amenazado con un proyecto para limitar las medidas comerciales de Trump y otros se le sumaron el miércoles con la promesa de un proyecto complementario. Mientras tanto, los legisladores están convocando a audiencias para averiguar el impacto económico en los agricultores y empresarios locales. Las perspectivas de llegar a una votación sobre leyes comerciales antes del receso de agosto son escasas. Sin embargo, da la impresión que los legisladores están advirtiendo al gobierno. Hatch, presidente republicano de la Comisión de Finanzas, dijo que si el gobierno sigue confiando de manera equivocada e imprudente en los aranceles, él impulsará un proyecto que ya está discutiendo con sus colegas. El senador de Utah, quien se opone a los aranceles, se ha limitado hasta el momento a tratar de influenciar a la Casa Blanca tras bambalinas. Su discurso en el recinto fue una advertencia enérgica al gobierno de que no aplique aranceles a los vehículos y autopartes importados con el argumento de que afectan la seguridad nacional. Los senadores Doug Jones, demócrata de Alabama, y Lamar Alexander, republicano de Tennessee, siguieron su ejemplo el miércoles. Ambos manifestaron que los aranceles sobre automotores amenazan decenas de miles de empleos en el sur de Estados Unidos, donde fabricantes extranjeros de autos han realizado grandes inversiones en los últimos años.
Y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Adolfo Castillo, fue suspendido de su cargo a escasos meses de las próximas elecciones regionales y locales. Las autoridades están investigando qué papel jugó Castillo en las irregularidades que rodearon la inscripción de un partido político para los comicios de octubre. En estos momentos, la Oficina de Procesos Electorales está en medio de un escándalo de corrupción. El organismo que suspendió a Castillo, el Consejo Nacional de la Magistratura, dijo también que cuatro funcionarios de la Oficina Electoral pusieron sus cargos a disposición del Congreso y que esta semana podrían ser destituidos. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. A las 9:00 regreso con más. Ahora seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días a todos.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a Radio Caracas Televisión fue hasta el momento de su cierre por orden del régimen venezolano el canal más popular de Venezuela con más de 12 millones de televidentes en sus programas más populares. El cese de las transmisiones de RCTV es considerado como la mordaza que pesa contra la libertad de expresión en la sociedad venezolana. RCTV, El silencio de la dignidad, es un documental que logró captar a través de entrevistas inéditas el injusto momento en el que un equipo consagrado con el periodismo libre fue obligado a abandonar su profesión. Hoy nos visita Susana Tadei, una de las realizadoras de este documental, y el periodista Alejandro Marcano Santelli, testimoniante también en El silencio de la dignidad. Buenos días a ambos.
Muy buenos días.
Y además también, obviamente, periodista venezolano que se ha visto bajo el yugo de la mordaza del régimen venezolano, pero que afortunadamente tiene la posibilidad de seguir haciendo periodismo libre, decente y ético, como siempre se hizo en Venezuela.
Amén, hasta que Dios lo decida.
Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo surge la idea, Susana, de realizar este documental?
Bueno, la idea realmente ni siquiera fue mía, fue de Ivette Pérez, la productora estrella que ustedes tienen acá, que cuando ella se dio cuenta de que íbamos a votar todos los máster que se habían traído de Venezuela a Estados Unidos, porque ya habían sido digitalizados, ella como que no pudo aceptar que se fuera a perder todo ese material sin grabar por lo menos algunos videos. Y de ahí fue creciendo el documental y nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad muy importante de contar una historia que es paralela a la de Cuba, que ha pasado en Nicaragua, que ha pasado en muchas partes, que es que cuando comienza un régimen dictatorial, pues por supuesto lo primero que hace es empezar a cancelar los medios de comunicación.
Esto quizás para algunas personas pueda ser algo como normal, parte de la indumentaria de lo que es un canal. Pero tú, Alejandro, que conoces estos materiales, estas cajas, estos covers, ¿qué sientes cuando ves esto?
Fíjate que lo tenía en mis piernas porque esto es la historia de nuestro país, la historia contada, relatada. Además, Bolívar Film fue una empresa que retrató a la Venezuela bonita, a la Venezuela que estaba pululante en esa bonanza que llegó el régimen castrocomunista y la destruyó. Para mí, aquí está guardado lo que fue Venezuela.
Sí.
Y refleja el momento hasta que se perdió la libertad. Cuando ocurre lo de Radio Caracas, yo creo que te lo he contado en algún momento aquí, yo trabajaba en Globovisión, que se había convertido, a pesar de ser un canal pequeño, en la referencia noticiosa del momento. Es más, había una canción que decía, algo está pasando, pon Globovisión. Y verdad,
si estaba muy pasando, durante esa época,
se convirtió en un canal donde de verdad está pasando algo en Katia, tú ponías Globovisión y ya estamos en vivo transmitiendo. Sí. Pero cuando yo vi el cierre de Radio Caracas desde los estudios de Globovisión, yo le dije, mis días en el periodismo de Venezuela están contados.
Qué fuerte.
Es decir, para mí esto fue una ruptura para todo el país. Los que sabíamos y entendíamos que era la dictadura que nos estaba ocupando, sabíamos que esto era un momento definitorio para nuestro futuro.
Bueno, se usó para dar una lección al país.
Sí, un castigo.
O cambiabas tu línea de reportaje o sabías que o te cerraban, te quitaban la señal o, por supuesto, entonces entraban los testaferros del gobierno a comprar el canal y eliminar todo lo que era la noticia.
O lo peor que lo que nos pasó a nosotros, que es una de las cosas, yo te lo he dicho mucho, Maite, fuera y delante de las cámaras, que se iba a generar una autocensura a la que yo le tengo terror. Porque yo prefiero que mi jefe me diga, eso no se hace, yo que no lo hago. A que tú empieces a pensar, no lo hago, me va a castigar mi familia. Eso era terrible y efectivamente sucedió.
Ahí estábamos viendo las imágenes de donde estaban estos galpones, almacenes, donde estaban ubicados estos materiales que afortunadamente ustedes han recuperado, guardado, conservado, porque como tú dices, es la historia, la verdadera historia de Venezuela. Lo que hay ahora es la manipulación del régimen venezolano. ¿Qué fue lo más difícil para la concepción de este proyecto?
Bueno, primero que todo, que empezamos prácticamente Ivette y yo sola, no teníamos recursos y no teníamos tiempo para buscar recursos porque ya se había decidido vender este almacén que tenía 35 mil pies cuadrados de guardar todos estos materiales, como ya habían sido digitalizados, había que botarlo, y en 2 minutos tuvimos que montar el documental. Afortunadamente nos ayudó Alejandro, nos ayudó Jesús Acosta, que es uno de los editores acá.
A mí me llamaron de último, fui relleno del documental.
Sí, pero bueno, tú me usas de relleno a mí también muchas veces.
Exacto, es verdad.
Pero no teníamos un centavo con qué arrancar el proyecto. Y todo el mundo colaboró de gratis. Tuvimos una suerte enorme porque pudimos hacer entrevistas en Caracas, en Bogotá, en Washington, en Miami, con la gente vieja que había comenzado con Radio Caracas hacía 50, 60 años, con analistas del nivel de Moisés Naim, que es considerado uno de los mejores economistas del mundo, no de Venezuela. Entonces, de repente vimos que la gente se emocionó con la idea y quiso colaborar con nosotros, y todo el trabajo que está dentro de ese documental fue donado por cada uno de los profesionales que nos ayudaron.
¡Qué bendición! Y qué bendición que el mundo conozca esto en un futuro, ¿no? Las nuevas generaciones venezolanas, que tenemos fe en que no van a ser lo que son ahora.
Bueno, ahora lo estamos usando justamente, lo sí. hicimos también con la mentalidad de que fuera un documental para las universidades.
Sí.
Entonces lo presentamos siempre en universidades o lo presentamos en teatros donde donamos las entradas para comprar medicinas para Venezuela.
Qué bien esto, y les invito a ustedes y a nuestra audiencia a ver un fragmento de lo que es El silencio de la dignidad.
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
¡Daniel!
No queremos más odio, no queremos más guerra. Nosotros lo que queremos es vivir en paz y democracia.
Indignada, que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil.
Pónganse los pantalones de verdad y volteen al dictador, volteense los comandantes que los están mandando a agredir al pueblo.
Hayamos llegado a esta situación, quizás por desidia, quizás por esperar que hay otra persona venga a resolver nuestro problema.
Cuando los colonizadores llegaron a Venezuela y vieron las típicas casas sobre el agua en la laguna de Sinamaica, les hizo recordar la ciudad de Venecia. Por eso la bautizaron Venezuela. La Tierra de Gracia, como la llamó Cristóbal Colón. Las hermosas playas cristalinas y las montañas de tope aplanado, donde se alcanza a ver la caída de agua más alta del planeta. Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Sin embargo, en los años 70, Juan Pablo Pérez Alfonso de la OPEP tuvo razón cuando llamó al petróleo el excremento del diablo. En Venezuela hoy en día el 80% de sus habitantes no pueden hacer 3 comidas diarias. No hay medicamentos. La inflación sobrepasa el 700%. No hay libertad de prensa. Los que protestan pacíficamente corren el riesgo de morir en las calles o terminar injustamente encarcelados. Y Caracas ha sido nombrada la ciudad más peligrosa del mundo.
Uno de los fragmentos de este documental, ¿cuál fue la respuesta después del estreno, Susana? ¿Era lo que te esperabas?
No, la verdad que hasta creo que Ivete y yo terminamos llorando. Ivete siempre llora, así que sí. Eso es normal, pero yo no. Y terminamos llorando porque la gente estaba muy emocionada. Alejandro participó en el estreno.
Sí. Yo fui con muy pocas expectativas porque yo me presumía, además como me habían usado de relleno, de verdad, en serio, sí. A última hora, entonces se habían olvidado de mí. Jesús, bueno, vamos a tu casa y te grabamos en tu casa. Y yo, ¿qué es esto? Es decir, nada de la parafernalia que hicieron con el contacto. Pero bueno, cuando nos sentamos mi esposo y yo en la sala, además creo que yo llegué tarde, justo cuando iba a empezar, nos tomó un tráfico terrible y me siento en la sala y la boca la dejé abierta hasta el final. Uh-huh. Es decir, porque era ver la película en presente, entonces las lágrimas rodaban, es decir, un documental que con clímax, ¿sabes? Entonces cuando ibas a volver a agarrar aire, te desinflas, volvías a... Yo, wow, cómo ese castrismo, ese castrocomunismo te fue robando.
Qué horror.
Y sin tú, aunque te dabas cuenta... Era imperceptible. Cómo
pero eso te conectó con un momento muy difícil. Me dice de producción que tenemos otro pequeño fragmento de lo que es este documental que narra el cierre de Radio Caracas Televisión y lo que ha significado para el pueblo de Venezuela.
Ya está redactado la medida.
Desde la llegada del gobierno chavista, evidentemente las cosas en RCTV comenzaron a cambiar. Comenzaron a cambiar porque, bueno, vimos que nuestra línea editorial definitivamente reflejaba la realidad, reflejaba las cosas malas. Esto no le estaba gustando al gobierno y pues por múltiples vías comenzábamos a sentir amenazas.
Sí, amigos televidentes, ustedes pueden observar en estos momentos cómo efectivos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas está llevando al asistente de RCTV, quien resultó herido de bala en su pierna derecha.
Varios compañeros del equipo reporteril de El Observador, así como reporteros gráficos, sufrieron las consecuencias de la agitada jornada y los gases lacrimógenos.
Ahí quedó la una, ahí viene la muchacha.
¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!
RCTV fue prácticamente el primer canal censurado junto a 34 emisoras de radio que eran el Circuito Nacional Belfort, CNB. Y fue el primer golpe artero, feo, ilegal, arbitrario contra la libertad de expresión. Inicialmente comenzaron con una estrategia de agresión a los periodistas. Esos ataques se fueron sistematizando al extremo que nuestros reporteros ya tenían que salir a la calle como unos verdaderos corresponsales de guerra. Tuvimos que dotarlos con máscaras antigases, con chalecos antibalas, con cascos, cosa que no ocurre en una democracia, que no ocurre en un país con sana paz social. Empezaron a tomar otro tipo de estrategia. La siguiente fue agresiones a la sede del canal. En una oportunidad, un grupo de estos fascinerosos, de los grupos afectos al régimen, secuestraron un camión que iba pasando por las cercanías del canal, un camión de helados, de venta de helados, y lo estrellaron contra la fachada del canal y lo encendieron en candela para amedrentar al personal del canal. Un individuo se dedicó con un martillo a quebrar los vidrios, los ventanales de la fachada del canal, unos ventanales muy hermosos que nos mantenían en contacto con nuestra comunidad. Rompieron esos vidrios y estaban intentando entrar al canal para lanzar cócteles Molotov e incendiar el canal.
Es algo terrible lo que estamos viendo, imágenes de toda esta destrucción. Y obviamente estamos viendo al propio pueblo venezolano que estaba en ese momento pues simpatizando con lo que era el régimen. Y eso me recuerda también esos actos de repudio y todo ese dolor que... Exacto, todo esa, lo que se instauró en Cuba, que era el rechazo del cubano por el propio cubano. ¡Qué horror! Vamos a hacer una pausa y continúo conversando con Susana Taddei y Alejandro Marcano Santelli acerca de este documental que muestra la realidad que ha vivido el periodismo en Venezuela después del cierre de Radio Caracas Televisión y también la realidad que ha vivido el pueblo venezolano, una sociedad venezolana destruida gracias al Castro comunismo. Pausa y regresamos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Vamos, levántate, levántate.
Continúo con Alejandro Marcano Santelli, periodista venezolano, y Susana Tadei, realizadora del documental El Silencio de la Dignidad. Y estoy hablando rapidísimo porque realmente tenemos muchísimo que mostrarles y producción también me lo pide que así sea. ¿Alguna anécdota, Susana, de este documental?
Mira, yo creo que lo que más nos llamó la atención a todos cuando estábamos filmando el documental es que logramos entrevistar en Bogotá al ingeniero encargado de apagar la señal de Radio Caracas para que entrara la señal de ese canal usurpador que nadie nombra ya hoy en día. Entonces, él lo que decía es que él había pasado toda una vida luchando para mantener la señal al aire.
Porque era una orden, además,
sí, además,
¿no?
con backups, la con antenas, con plantas especiales. Y de repente le dicen que lo tiene que apagar y él no sabía cómo, porque nunca había sucedido el hecho de hacer los pasos al revés. Entonces creo que fue muy interesante, de verdad, las declaraciones de él que están en el documental, y también nos explicó cómo habían logrado hacer unos túneles para que los empleados escaparan o salieran en las noches, pasando a un edificio adyacente y de ahí se podían ir a sus casas.
Porque comentarlo y ponerlo en contexto, los canales estaban rodeados por chavistas, por colectivos armados que te disparaban. Tú salías y te disparaban con armas de fuego.
Y pasó con Globovisión también.
Igualmente. Nosotros
teníamos que usar chalecos antibalas.
Yo te contaba antes de la pausa que nosotros, para salir al estacionamiento a buscar el carro, si teníamos que tener dos escoltas de la policía metropolitana. Dios, porque entonces pasaban los chavistas y te tiraban orina, te tiraban excremento. Entonces había un operativo para salir. Tú la salida de tu canal, ay, me voy, me toca y cruzo y tomo mi carro, ¿no? ¿Vamos? Y después eras escoltado un ratito, ya me voy a callar.
Sí, no, silencio. Es que producción me está insistiendo. Vamos a ver ese momento terrible en el que fue cerrado, apagada la señal de Radio Caracas Televisión.
¡Somos los mejores! El último día de transmisión nosotros teníamos que asegurarnos que las transmisiones llegaran hasta la hora exacta, que eran las 12 de la noche del día 27 de mayo. Me tocó coordinar junto con la gente de programación que eso se llevara a cabo. Por otro lado, teníamos la coordinación de todo el evento de despedida y a su vez tenía que coordinar junto con mi gerente de transmisión y todo el gran equipo que había en las estaciones de Radio Caracas, la entrega forzosa de nuestros equipos a los usurpadores que nos estaban quitando nuestra señal. Uno de los problemas más grandes que se nos presentó a nosotros como técnicos y como ingenieros cuando nos enteramos que teníamos que apagar nuestra señal era cómo hacerlo, porque nosotros siempre habíamos preparado tener nuestra planta de televisión y nuestras estaciones para funcionar siempre. Pero entonces cuando te dicen, no, ahora tienes que pensar todo lo contrario, tienes que apagarlo. Oye, espérate, yo en mi vida me he paseado por la opción de apagar el máster, por la opción de apagar la red de transmisión y por la opción de apagar los transmisores.
Venezuela, si hay algo que tenemos para ustedes es la frente en alto y la esperanza en el futuro, porque nos vemos pronto. ¡Viva Radio Caracas Televisión! ¡Viva Venezuela!
El 27 de mayo del año 2007, cerca de las 12 de la noche, y por decisión de la directiva del canal, me tocó decir las últimas palabras. Y en ese momento dije algo así como, Venezuela, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Nuestro himno nacional.
Y me acuerdo que a las 12 se fue la señal, se puso en negro por unos segundos y después salió el nuevo logo. Y en mi casa lo que hubo fue un silencio como que si alguien se hubiese muerto.
La verdad que súper triste, todos estábamos muy down, o sea, muy triste, de verdad. Es como una época de tu vida que se acabó. Él se acostó a dormir porque de verdad yo creo que estaba muy afectado.
Y después empezó el logo de ese otro canal usurpando nuestro espacio. Ahí pasó uno de los fenómenos más duros que he podido presenciar en mi vida es que nosotros en cámara estuvimos todo el tiempo con una posición de dignidad frente a Venezuela y de mucha fortaleza y de mucha esperanza frente a Venezuela. Pero cuando se apagó la luz, cuando supimos que ya no nos estaban viendo, empezamos todos a caer como soldados, cayendo, 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 cayendo. Y cada uno de nosotros comenzó a llorar y compartir el dolor, pues sabíamos que nos estaban cerrando un capítulo muy importante en nuestras vidas.
Un país, en esa época creo que éramos 26, 27 millones, estaba, el silencio en las calles era sepulcral, la gente gritaba llorando desesperada en las ventanas de los edificios. Lo recuerdo y me emociono porque fueron momentos donde tú, como decía Susana ahorita detrás del micrófono, donde ya, ese momento ya, esta es la dictadura.
Murió la democracia en Venezuela.
Se terminó la democracia, pero el llanto era generalizado. Y después un luto de varios días que no pudimos superar. Bueno, el hombre es un animal de costumbre. Nos fuimos acostumbrando a sobrevivir y a darnos cuenta de que poco a poco nos iban a seguir pisando si no hacíamos algo.
Y también a raíz de esto se dio origen a muchas protestas juveniles. A raíz de las protestas de Radio Caracas nacen líderes como Carlos Vecchio, como Capriles. Todos ellos empezaron de verdad a tomar una posición de activistas en contra del gobierno después de este cierre.
¿Cuántos premios obtuvo el documental?
Mira, hemos sido muy afortunadas. Ganamos 4 premios como mejor documental a nivel internacional en Londres, en Venezuela, en otros países, en Estados Unidos, y hemos sido nominados 22 veces como selección oficial de varios festivales.
Qué bien, Alejandro. Y eso también marcó el momento en el que comienza el éxodo del periodismo venezolano.
Eso fue 2007. Yo me vengo en el 2009, dos años después. Ya ahí quedaste con un puñal clavado en el corazón.
Sí.
Ya sabía. Un día mi esposa me dijo, mira, ustedes las mujeres saben que son más inteligentes y más intuitivas que los hombres. Me dice, un día los canales que quedan van a ser comprados por el régimen y nosotros nos vamos a quedar sin poder salir. Y mi esposa le da terror que nos dejaran salir o que adoctrinaran a nuestros 3 hijos. 2 años después tomé la decisión, pero esa fue la semillita de la decisión de emigrar.
Sí, Alejandro, yo siempre digo que cuando crucé la frontera lo único que pude traer conmigo fue mi nombre. Qué fortuna que podamos tener esto, ¿no? Que podamos conservar esta parte de la historia de lo que es el periodismo de verdad, el periodismo libre en la Venezuela y que podamos mostrarlo mañana cuando eso se vuelva a recuperar. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Te voy a robar unos minutos porque me dice amiguito de Maricel, le prometí que no me voy a parar rápido aquí hoy.
Sí, y recuerden por favor,
porque me dejó
en
su
debate
puesto en el parking cuando llegué de almorzar.
En debate hoy. ¿Qué vamos a tener?
El análisis de esta crisis que se vive en Venezuela, de lo que viene, ya no...
A la 1 en punto de la tarde. A la 1 en punto de la tarde en debate con Alejandro Marcano Santelli y Karen Caballero. Pausa para conocer las noticias.
Vamos, levántate. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto en la mañana. Hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por preferir nuestro espacio para mantenerse bien informado. Soy Joan Andrés. Muy buenos días. Las Damas de Blanco anunciaron un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar la realidad social de Cuba desde una visión femenina. Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, explicó a Radio Martí que el primer trabajo fue un diagnóstico social en los municipios de Palma Soriano en Santiago de Cuba y Cárdenas en Matanzas.
Y ya se han querido ver desde un punto de vista femenino cuál es la visión y cuál es el papel de unas personas como las Damas de Blanco que se atreven a poner en sus vidas así en la palestra y en juego las suyas y las de sus familias y cuál es la motivación que ellas tienen para actuar así, ¿no? Y entonces para eso se ha hecho un diagnóstico sobre dos pequeños municipios, uno ha sido en Santiago de Cuba y otro ha sido en Matanzas, para ver las condiciones de vida, cómo es la vida del cubano en realidad y qué es lo que empuja a estas mujeres a moverse y cuál es el papel futuro de la mujer en la sociedad cubana.
Por otra parte, la crisis en Venezuela obliga a la población a emigrar hasta los lugares más inhóspitos y remotos, como Islandia, cerca del Ártico. Jacopo Lucy nos cuenta.
Casi 3 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos 20 años, afirma ACNUR, desplazándose a todo el mundo. También en Islandia, una isla entre Europa y América del Norte donde vivir no es fácil. Pero en los últimos años, cada vez más venezolanos han dejado su país y sus familias para encontrar una vida mejor aquí, y todos buscando la misma cosa.
Seguridad, el país más seguro del mundo, fue lo primero que me llamó la atención. Venir de Venezuela acá fue un alivio total, poder caminar en la calle sin miedo.
Hugo trabajaba en una empresa privada de servicios petroleros en Venezuela y su vida aún no había sido afectada por la crisis. Sin embargo, no veía un futuro para él allí y por esa razón vendió todo lo que tenía y vino a Islandia como estudiante, donde hoy realiza una maestría en geofísica y energía geotermal. Como periodista de noticias criminales, Joanna trabajó muchos años en Venezuela cubriendo las protestas. Fue amenazada y asistió a la violencia de la policía contra los manifestantes. Eso la convenció a irse y a cambiar totalmente su vida en 2014, empezando a trabajar en el mundo de la restauración hasta llegar a ser jefa de turno en un restaurante italiano de Reykjavik. De hecho, a otra venezolana, Islandia le recuerda mucho a la Venezuela del pasado.
Pero en cierta forma me hace recordar en los momentos en que Venezuela estaba muy bien y que teníamos todo.
Los venezolanos que viven aquí en Reykjavik no regresan a su país desde años, sobre todo porque tienen miedo de que algo malo les pueda pasar una vez allí, que no les permitan salir, que puedan perder en un segundo todo lo que han logrado en Islandia. Jacopo Luzzi, Reykjavik, Islandia.
Son las 9:03. Continuamos en este breve espacio informativo de Levántate Cuba. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, expusieron ante la Comisión de la Verdad en Bogotá propuestas para mejorar el acuerdo de paz firmado con las FARC. Duque dijo que espera que las observaciones y propuestas que hicieron ellos y que no fueron dadas a conocer permitan mejorar algunas cosas acordadas en los acuerdos de paz firmados en La Habana. Esos cambios le dan la posibilidad a Colombia de un gran pacto nacional y permitirá unirse en defensa de la legalidad, de la estabilización y la reconciliación del país, añadió Duque. En otro orden de noticias, la economía de Argentina retomará el crecimiento en el 2019, dijo el presidente Mauricio Macri en momentos en que muchos expertos prevén una recesión precisamente para este año. En una conferencia de prensa, el mandatario dijo que por el desarrollo del enorme yacimiento de hidrocarburos en Vaca Muerta, el país se convertirá en un exportador neto de gas en 3 años. Además, exportará más de 500.000 barriles de petróleo por día en 4 o 5 años. El presidente Donald Trump llamó al presidente turco Tayyip Erdogan a hacer algo para liberar al pastor estadounidense Andrew Brunson, acusado de terrorismo y espionaje. Es todo en cuanto a noticias. A las 9:30 regreso con otras informaciones actualizadas y sin censura. Ahora seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
9:06 en la mañana y a esta hora abrimos nuestro lente independiente y nos vamos hacia Cienfuegos con testimonios que dan fe del aumento de casos de la brutalidad en la violencia doméstica que prima en los hogares cubanos. Feminicidio, asesinatos, crueldad intrafamiliar. Los cubanos reclaman leyes justas que condenen estos crímenes con la justicia necesaria.
Durante los últimos años, la provincia de Cienfuegos viene padeciendo un alza significativa de violencia doméstica que destaca por su crueldad. Para conocer cómo lo perciben los ciudadanos, les preguntamos.
¿Considera que la violencia doméstica ha ido en aumento en nuestra provincia?
Sí. Sí, porque he escuchado unos cuantos casos de violencia doméstica.
Sí. Sí, ¿cómo que no?
Sí hay.
¿Hay violencia doméstica?
Sí hay.
Yo soy de Ciego Conquero, estuve en el pediátrico con mi niña y escuché dos casos bien fuertes. En una semana dos. No sé, pudo haber ocurrido algo más, pero escuché dos en una semana.
Sí sé de algunas, una recientemente, por ejemplo.
¿Qué pasó?
Según oí, el tipo llegó, mató a la mujer y a la madre y todo, y al padre casi se lo lleva también.
¿A qué atribuye la crueldad que acompaña estos asesinatos?
No sé, falta de valores en la familia, de sentimientos.
Quizás muchas personas también lo atribuyen a los efectos de ciertas determinadas sustancias, ¿no?
Están siendo un poco débil a la hora de castigar, de procesar a estas personas que cometen este delito.
Si las personas supieran que hay leyes duras contra estos crímenes, se sentirían un poco más realizables, ¿no? Creo yo.
Deben tomarse las medidas más fuertes todavía, porque yo las noto muy suaves. Que asesinan a una persona, a una mujer, por ejemplo, y le meten 20 años, pero cumplen 4, 5, 6, ya están en la calle otra vez.
Los medios de prensa muestran todo lo que pasa en casos como estos o callan.
No lo muestran. No todo lo publican ni lo dicen.
¿Cree que esto sería correcto? ¿Tener desinformada
a
la
población? No. Tener desinformada a la población. No, ¿para qué? Si la población de todas maneras se va a enterar de lo que está sucediendo porque la gente lo comunica en las calles.
Yo he sabido de estos casos por otras vías, no por los medios de prensa. Casi siempre es por comentarios de la gente, de videos que se sacan por los teléfonos y esas cosas. Pero yo en los medios no lo he escuchado mucho.
Lo que sucede en la isla de Cuba y ejercer el periodismo independiente en esa isla que enfoca los temas y hechos que el gobierno de La Habana silencia y censura es convertirse también en blanco del régimen. Un reporte capta imágenes y testimonios que muestran los riesgos que esto significa para quienes deciden comportarse libremente en medio de la dictadura castrista. Este es un informe cortesía de Cubanet.
Es un video, no es...
No, por la contrarrevolución dicen, y no te estoy diciendo contrarrevolucionario, pero la dirección aquí no prohibió que la gente que vienen grabando cosas aquí, que todo ese filme que filman aquí se pueden utilizar como contrarrevolución para marcar la pobreza, no sé qué más. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros.
Así que no se puede filmar.
No se puede filmar, mi hermano.
El periodismo independiente en Cuba, considerado por el gobierno propaganda enemiga, es perseguido y satanizado a tal punto que muchos cubanos dejan de emitir su opinión por miedo a las represalias del Estado.
¿Por qué las personas como usted tienen miedo a hablar en cámara? ¿Cómo que es así?
Porque no son de voz alerta. Ni para que lo van a usar.
¿Tiene miedo escénico?
No, miedo
escénico
no.
¿Eh? Miedo tenemos.
Dale, pero eso no funciona.
Yo nunca he hablado con la televisión ni para nada de eso. Yo me estoy buscando un problema.
Ok, muchas gracias.
¿Por qué se roba en Cuba?
¿Usted cree que los jóvenes gracias, están preparados?
Gracias. Llevamos casi 60 años al mando de Fidel, de Raúl y...
A ver, para ahí.
Sobre las huelgas de hambre, ¿qué opina usted?
Yo no tengo respuesta para eso.
Algunos entrevistados prefieren ocultar su identidad, aunque sus respuestas sean a favor del gobierno.
¿Se mantendrán las cosas igual o algo va a cambiar?
Bueno, chica, yo pienso que con la preparación que tiene la juventud en nuestro país, nosotros vamos a continuar con la conquista que hemos logrado hasta ahora.
Otros, agobiados por sus problemas, deciden cambiar el tema del reportaje para denunciar lo que les preocupa.
Ese carnet prácticamente lo dan por gusto, porque esa gente me trancaron y me dijeron que no, que yo no tenía derecho a nada, que eso es una cola libre y que en este país el impedido hace cola donde quiera, está en la casilla, en la tienda, donde quiera que va. Míralo, ahí está, mire que tengo mi carnet, míralo, que no es mentira.
Aquí no hay una calle que sirva, ninguna. Cuando llueve es un fanguero que uno se va hasta los carcañales. Y entonces, bueno, todo el mundo nos quejamos, mira esto mismo como está aquí.
Aquellos que ejercen el periodismo independiente dentro de la isla pueden ser sancionados con prisión, aunque las represiones más comunes son las amenazas, golpizas, detenciones y decomisos de los medios de trabajo.
En el parque de Leoncio Vidal de Santa Clara me detuvieron, me quitaron la computadora, me quitaron el teléfono, me quitaron el trípode. Tuve 3 días detenido, me llevan, me conducen hacia la autopista, me montan en un camión y me dejan botado en la ciudad de Ciego de Ávila.
A pocos días de haberse celebrado el Día de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, es contradictorio que suceda un arresto de un periodista, de dos periodistas independientes que sencillamente iban a hacer una labor periodística.
Cuando llegó el oficial Kevin, le entregaron los medios que se me habían ocupado. Ahí, después que me levantan un alta de advertencia por usurpación de funciones, me liberan como a eso de las 2, casi 3 de la tarde.
Cosa que ellos justifican con el hecho de que no tienes un aval, un título otorgado por una universidad en Cuba, una universidad reconocida por ellos, que dicho sea de paso, dicen ellos que son para solamente para revolucionarios.
Ya, guarda la cámara de esa, brother, ¿qué es lo que es? Oye, guarda la cámara de esa, que tú estás filmando con una p***. Yo, ¿está bueno filmar? ¿Está bueno filmar?
¿Pero por qué me da?
¿Está bueno filmar? ¿Está bueno filmar?
¡Wow!
¿Ese muchacho?
¿Pero por qué me agrede? Oye, ¿por qué me agrede este hombre?
Bueno, ahora les invito 9:13 a que hagamos un repaso por la historia aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1692, la ciudad de Salem, ubicada en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, se hizo famosa en condenar a mujeres por hechos de brujería. Los juicios comenzaron con las acusaciones a Betty Paris, hija del reverendo Samuel Paris, y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron contra 3 mujeres llamadas Tituba, una sirvienta en la casa de los Paris, Sarah Osborne, una terrateniente que sí había granjeado el odio de sus vecinos, y Sarah Good, una indigente que se encontraba embarazada al momento de su arresto. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y 200 mujeres, e incluso un número mayor si se tiene en cuenta que los apresamientos no fueron seguidos de acusaciones formales. Estos acontecimientos, vinculados a la brujería, tuvieron una profunda influencia en Salem y en toda la región, contribuyendo al deterioro de la influencia de los puritanos en el gobierno de Nueva Inglaterra y a la posterior secularización de su población.
A las 9:15, les envío un saludo muy especial a los oyentes y televidentes que nos escuchan y nos ven desde la isla de Cuba y se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico levantatecuba@gmail.com. Luis Mario es uno de ellos y siempre está conectado con nosotros desde el poblado de Remedios. También un saludo muy especial para Rafael, que por supuesto está siempre conectado con nosotros enviándonos correos electrónicos y nos hace una pregunta para la abogada Grisel Ibarra que mañana con mucho gusto le vamos a responder aquí en Levántate Cuba, al igual que todas aquellas personas que tengan interrogantes para ellas respecto al tema de inmigración, pues aquí lo vamos a hacer. Saludos también para Félix Navarro y un saludo muy especial para Rubén. Saludos, gracias, y nos está pidiendo la letra de la canción Levántate Cuba, pues con mucho gusto se la vamos a enviar, el tema musical de Amaury Gutiérrez para damas a los opositores de San Andrés que siempre están en sintonía. A todos, muchísimas gracias. Pausa y regreso en instantes y sigo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate, levántate.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
El castrismo celebró por todo lo alto la 24 edición del Foro de Sao Paulo, un escenario en el que los simpatizantes de la izquierda tuvieron protagonismo junto a la presencia de reconocidas figuras dictatoriales de Latinoamérica. Recibo al escritor cubano Armando de Armas para hablar de este tema. Armando, tú, buenos días, primeramente. Escribiste un artículo en el que muestra realmente el peligro que pudiera implicar que toda esta gente estuviera reunida precisamente en La Habana. ¿Qué podemos esperar precisamente de este foro que celebra las ideas de Fidel Castro?
Vamos a ver, esto tiene el nombre de foro y cualquiera lo oye piensa que es un conjunto de académicos reunidos tratando de dilucidar acerca de
del bien del mundo, del bien del universo.
No, nada de eso. Esto es un cónclave de conspiradores, de avezados conspiradores, que surge en 1990, en julio, por iniciativa del dictador Fidel Castro, que llama a Lula da Silva, hoy felizmente en prisión, no feliz para él, sino para la libertad que en este hemisferio, y lo convoca a fundar este foro. Este foro no tiene otro objetivo que hacer renacer en este hemisferio el bloque este que acaba de derrumbarse. Es decir, el comunismo que ha caído en Europa, Fidel Castro con esa mentalidad que tiene, que tenía de paranoia y de locura también. Uh-huh. Pero, ojo, no, cuando digo locura no vamos a despreciar esto, que esa locura ha arruinado a media América Latina.
Una locura dañina.
Dañina, exacto, uh-huh. Y que logra sus objetivos. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros, los hombres del mundo libre, nos tomamos un fin de semana y compartimos y nos divertimos, ellos tienen ingentes cantidades de dinero para pagar a personas para que compiten y para que... Es decir, que ellos no descansan nunca. O tienen gente de manera que unos trabajan mientras otros descansan. Y el Foro de Sao Paulo ha logrado en América Latina todo lo que nosotros hemos visto de dominio de la izquierda. Es Venezuela, Bolivia, Nicaragua mismo. Sí. Es decir, todos esos gobiernos de izquierda han estado apoyados por este foro de Sao Paulo. ¿Cómo funciona el foro de Sao Paulo? Bueno, funciona acorde con una filosofía que ya no es el marxismo-leninismo, sino que es el marxismo cultural.
Sí.
Que ya hemos hablado en este programa de marxismo cultural. Esta filosofía incluye el tomar como tropa de choque ya no al obrero descamisado en las barricadas, sino a los encopetados intelectuales, a los periodistas, uh-huh, a los artistas, a los escritores, que haciendo opinión pública, mediática sobre todo, arrastran una serie de factores sociales que todos encorsetados dentro de lo políticamente correcto, como son las personas que abogan por la inmigración ilegal, por la marihuana legal, por el matrimonio homosexual, es decir, una serie de factores que no son en realidad más que factores determinados y no de toda la sociedad, los convierten en problemas, como uh-huh, si fueran problemas de toda la sociedad.
Sí.
Y así van minando el estamento social, las estructuras sociales, y van contribuyendo a derrumbar lo que ellos llaman el orden burgués. No me lo estoy inventando, el famoso comandante Marcos, su comandante Marcos, uh-huh, por cierto, su comandante, ¿quién era el comandante? Uh-huh. Hombre, Fidel Castro, que era el jefe de todo el foro de Sao Paulo. Este es su comandante, esto que yo estoy diciendo lo declaró en uno de los certámenes del foro que se dio en La Habana hace en los 90, a principios de los 90,
sí,
que había que utilizar una serie de lo que él llamaba demandas sociales para ir minando a la sociedad. Es decir, y en eso entran, aunque te parezca extraño, hasta los pedófilos. Es decir, son elementos que ellos, pedófilos, que no solo es que actúen por su cuenta, sino que él, no solo eso, sino que los llevan a estructuras burocráticas e inclusive eclesiales. Ahí vemos una serie de escándalos que han ocurrido en la Iglesia Católica. Y es que eso está trabajado de manera que todas estas personas que en un contexto normal no pudieran acceder a instituciones como estas,
sí,
son a veces demasiados en estas instituciones a punto que asombran. ¿Cuál es el objetivo? Como te decía anteriormente, minar, uh-huh, minar la confianza en la familia, en las instituciones que normalmente han hecho el mundo occidental por milenios, que hacen que gocemos de las libertades que gozamos y las cosas que apreciamos.
De hecho, veía a una de las participantes en este foro italiana que hablaba acerca del buen modelo de los CDR y era algo que se debía instaurar en Europa. Imagínate qué inocencia, digamos, qué falta de conocimiento y qué manipulación también del régimen de haberlos llevado a estos delegados de este foro de Sao Paulo precisamente a visitar lo que son los comités de defensa de la revolución, que sabemos históricamente cuánto daño le han hecho al cubano.
Bueno, no hubo funcionarios de la administración Obama celebrando la educación en Cuba. No hay en las universidades norteamericanas profesores universitarios cubanos hablando de las bondades del sistema socialista, adoctrinando a niños,
sí,
del mundo libre y occidental. Es decir, que esto es un fenómeno a gran escala, cuyo resultado último es la toma del poder político. Pero esto no, como los comunistas nunca actúan por gusto, esto está basado en una filosofía, hablaba de marxismo cultural. El marxismo cultural es algo que, dicho así, parece muy vago, pero eso lo crea Gramsci en el siglo XIX, es decir, él no hablaba de marxismo cultural, él hablaba de que había que cambiar los métodos de lucha del marxismo, que abogaba por la violencia, la lucha de clases,
sí,
y el ganchismo, en este caso, Gramsci, hablaba de que había que tomar toda una serie de estamentos en la cultura y a partir de la cultura es que el poder político caía en la mano. Es lo que estamos viendo. ¿Cómo tú te puedes imaginar, por ejemplo, que un hombre muy viejo, con unas ideas más viejas que él todavía, como fue Bernie Sanders, uh-huh, aquí en las elecciones norteamericanas, fuera seguido por multitudes de jóvenes?
Sí.
Es que eso que él plantea es lo que esos niños están recibiendo en las universidades, lo que nuestros hijos están recibiendo. Es decir, que esto es un trabajo a largo plazo,
sí,
y a mediano plazo.
Se preparan muy bien, Armando, y hay una foto que resume bien esto de una de las ediciones anteriores del Foro de Sao Paulo, en la que veíamos a Castro, a Lula, a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro. Es decir, veíamos a varios de estos dictadores de Latinoamérica reuniéndose y un poco maquinando qué es lo que va a ser el futuro. Y como tú dices, ellos van de década en década pensando realmente cuál es el daño que pueden hacer. Ya llegaron a instaurarse desafortunadamente, y ojalá que estemos equivocados en México con este presidente Andrés Manuel López Obrador, que es simpatizante, y tuvieron en un momento determinado y tuvieron la intención de hacerlo también con Colombia. Afortunadamente no lo consiguieron.
Petro, miembro también del Foro de Sao Paulo, es decir, que estamos hablando de una entidad internacional del mal. Es decir, y esto no es exagerado, porque el resultado de lo que ellos hacen es siempre la miseria, es siempre la falta de libertades, es enriquecerse de esa cúpula, que actúan como una especie de logia o de mafia oculta, porque actúan de manera secreta. Y así tú ves cómo todos estos líderes que tú acabas de mencionar, el mismo Rafael Correa, todos son miembros del Foro de Sao Paulo.
Incluso han pedido ahora en esta 24 edición la liberación de Lula da Silva, que sabemos que está preso por un caso de corrupción bastante fuerte, que está probado ante la justicia brasileña, y también han pedido solidaridad con Venezuela frente a Nicolás Maduro. Esto es algo verdaderamente, de verdad que da vergüenza escucharlos, que estén pidiendo solidaridad precisamente frente al hombre que está acabando con el propio país.
Por cierto, la muy democrática Michelle Bachelet, es miembro del Foro de Sao Paulo. Dilma Rousseff es miembro del Foro de Sao Paulo. Es decir, toda esta socialdemocracia continental pertenece a este foro. Pero no solo estas personas, que serían, digamos, las caras bonitas, para decir algo, de esta mafia, pertenecen al foro, sino que grupos como el ELN, la FARC, si todos estos grupos terroristas del continente, aunque no lo dicen, forman parte del Foro de Sao Paulo.
¿Cuán preocupante es esta 24 edición, esta reunión de esta gente que terminó esta semana?
Mira, muy preocupante. Yo termino mi artículo con un cuestionamiento. ¿Está lista la región, los hombres que en la región y las mujeres defendemos la libertad, estamos listos para dar la respuesta adecuada al reto del Foro de Sao Paulo? Lo dejo así en la pregunta, pero aquí hoy yo te digo públicamente que no. Porque para acabar con una entidad como el Foro de Sao Paulo hay que saltarse por encima de muchos legalismos, de muchos enquistamientos en las estructuras burocráticas y mediáticas inclusive, que si tú no sacas eso del entorno, que es la esencia de cómo funcionan, tú estás desarmado. ¿Cómo tú puedes combatir ahora mismo la prensa, por ejemplo, que se convierte, sabiéndolo o no, consciente o no, muchas veces en soldado de este Foro de Sao Paulo, en nombre de la libertad de expresión, para que esa misma libertad de expresión que supuestamente ellos defienden termine siendo la soga para su cuello después, que es lo que ha ocurrido en todos estos países donde el comunismo ha tomado el poder?
Son un peligro. Armando, y eso está evidenciado históricamente, el daño que le han hecho a la sociedad, ha pasado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y siguen ellos extendiendo esos tentáculos que desafortunadamente hacen daño, lo que traen es muerte, destrucción y miseria. Tengo que irme, noticias, estaría conversando contigo hasta las 10 de la mañana y más. Claro que sí, Armando de Armas, muchas gracias por estar con nosotros, eres bienvenido siempre. Pausa para conocer las informaciones, regreso en instantes y continúo hasta las 10 de la mañana con ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Les reitero los buenos días y hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que de su reunión con Vladimir Putin saldrán muchas cosas positivas. En declaraciones a la prensa, Trump señaló que ningún presidente estadounidense ha sido tan duro con Rusia como él. Lina Correa amplía desde Washington.
Dos días después del encuentro que encendió el clima político estadounidense y las sucesivas reacciones, aún se discute al presidente Donald Trump y su apoyo a Rusia. Hoy, después de haberse retractado ayer, el presidente estadounidense declaró que habló con Putin sobre la situación.
No está feliz por eso y no debería estarlo, porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como he sido yo.
Entre tanto, los líderes del Partido Republicano en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, frente a las palabras del presidente, precisaron su posición con respecto a Rusia.
Pienso que los rusos deben saber que muchos de nosotros entendemos lo que pasó en 2016 y que es mejor que no ocurra en 2018.
Dejando abierta la posibilidad de ulteriores sanciones, según Ryan, a pesar de la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los dos países.
Rusia es un gobierno amenazante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores.
Sobre la relación con sus aliados de la OTAN, Trump ha definido como un suceso su encuentro con ellos, no obstante su solicitud de más inversiones en defensa. Pero según algunos analistas, los europeos están conmocionados por la retórica contrastante de Trump hacia la OTAN y Putin. Sin embargo, otros expertos recuerdan que el apoyo estadounidense a la OTAN no ha cambiado y que sus inversiones han subido para defenderse de Rusia. Además, señalan que muchos países esperarán los hechos futuros para entender si el orden mundial ha cambiado o no. Lina Correa, Washington.
Muchísimas gracias a Lina Correa por la información. Son las 9:32 a.m. y autoridades cubanas prohíben la salida del país al hijo de la dama de blanco, Daisy Artiles. Según Artiles, la prohibición es en represalia precisamente a su activismo dentro del movimiento opositor femenino. Así lo dijo a Radio Martí.
A mi hijo lo visitaron y lo amenazaron con que no iba a salir más nunca del país y que su novia, que es una ciudadana americana, tampoco podía entrar a Cuba. Mi hijo no tiene que ver nada en la oposición, lo están constantemente amenazando y hostigando después de sacarlo del trabajo. Mi hijo no tiene ningún antecedente penal, mi hijo nunca ha tenido problemas con la justicia de aquí, de este régimen. Vaya, esto es absurdo, todas estas cosas. Se sabe que esta dictadura es capaz de hacer todo esto para doblegarme como madre, o para encauzarlo a él, o provocarle alguna situación donde él salga en mi defensa y entonces poder encarcelarlo o ponerle una causa, porque así es como lo quieren ellos. El día 9 de este mes, mi hijo viajaba para Guyana porque su entrevista era el pasado lunes 16 y negándole en el aeropuerto la salida porque según allí emigración tenía restricción de salida y allí no tuvieron ninguna explicación para darle a mi hijo. Esto es para doblegarme, para que mi hijo se revire contra mí, para que yo deje las damas de blanco.
Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos los cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios nicaragüenses por la muerte de civiles, violaciones de derechos humanos y también por corrupción. Lo que comenzó como una protesta legítima de la población se convirtió en una matanza de fuerzas de seguridad del Estado y de grupos paramilitares afiliados al régimen de Daniel Ortega, según señaló Menéndez. Agregó que el proyecto de ley busca apoyar una salida negociada a la crisis nicaragüense, mientras se responsabiliza a quienes creen que su participación en grotescas violaciones a los derechos humanos será ignorada por la comunidad internacional. Y un juez del Tribunal Supremo Español retiró hoy el pedido de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y 6 políticos separatistas catalanes acusados de rebelión. Puigdemont huyó a Bélgica después de un referendo por la independencia de Cataluña, primero de octubre, para evitar el arresto, y después se instaló en Alemania. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo con una invitación para mañana, justo a las 7 de la mañana, en un nuevo programa. Pero no se vaya, porque ya en la recta final, Maite Luna, como siempre, trae sorpresas. Muy buenos días.
Levántate, levántate y camina de arriba.
Fidel Castro era realmente comunista, fue consecuente con sus ideas. Algunos lo definen como un saltimbanqui dictatorial que pasó del socialismo al marxismo-leninismo, a la imposición de una ideología monolítica y, bueno, quien realmente analiza este tema a través de un material visual muy interesante es el periodista Jorge Sotolongo, a quien le doy los buenos días, Jorge.
Buenos días, Maite.
¿Tengo razón en eso que dije?
Bueno, tienes una parte. Yo te diría que Fidel Castro fue fundamentalmente fidelista.
Sí, claro.
Eso es lo que más...
Mira, eso me faltó.
Lo que más fue
su mejor
fidelista.
Doctrina, claro.
Él es un gran mentiroso. Sí. Empezó diciendo que no era comunista. Uh-huh. Es el primer gran mentiroso. El primero no. Debe haber habido varios en la historia. No voy a hacer el esfuerzo ahora. Pero indudablemente un gran mentiroso con el éxito de que la gente no le da importancia a sus mentiras, un hombre que empieza diciendo que no es comunista y después dice que ha sido toda su vida comunista,
sí.
Pues evidentemente es una mentira flagrante.
Qué horror, pero además una mentira que ha hecho mucho daño porque a través de esa doctrina que tú dices que es el fidelismo que se la instauró a tantos y tantos cubanos y no cubanos también, ¿no? Que ha conseguido enamorar a multitudes, pues ha hecho mucho daño a una sociedad, la cubana, pero ha seguido ahí caminando.
Otro de los grandes misterios,
¿sí?
Que lo vamos a tratar probablemente en nuestro próximo programa, que es la supervivencia del mito de Fidel Castro.
Increíble.
Que es una cosa rarísima.
Sí.
¿Cómo puede producirse de esa manera?
Porque ya en un momento determinado de la historia, Jorge, yo creo que algunas personas creyeron, obviamente, en lo que era la propuesta de Fidel Castro, pero ya ha quedado demasiado probado,
que ha hecho mucho daño. Es tan fehaciente.
¿Sí?
¿Cómo puede ser que todavía haya gente que defienda ese fracaso y que trate de imitarlo?
Son cosas incomprensibles y que afortunadamente tenemos materiales y analistas que realmente hablan de lo que es verdaderamente quién fue Fidel Castro y cuánto daño le ha hecho al universo. Vamos a ver ese material, ¿te parece?
Vamos a ver a Andrés Reinaldo, gran periodista.
Para el periodista Andrés Reinaldo, el gran mito castrista es el propio Fidel Castro y su relación con la ideología marxista.
El mito que más me ha llamado la atención sobre Fidel es el mito de su capacidad de teórico del marxismo moderno. Fidel ha recibido la simpatía de una gran parte de los intelectuales de izquierda latinoamericanos y muchos europeos, que hasta cierto punto son gente muy bien informada, al menos en cuestiones marxistas. Son gente que dominan, tú sabes, toda la terminología, que es el trotskismo, conoce. Entonces esa gente se ha deslumbrado con este hombre, cuya ideología en realidad es nebulosa, contradictoria y completamente oportunista. O sea, para empezar, Fidel es un hombre que en su juventud carece de ideología. Está en una expectativa, digamos que oportunista, viendo a ver en qué partido se inserta, si los ortodoxos, si los otros, si va por aquí, si va por allá. En la sierra su ideario es nacionalista, de un nacionalismo más o menos vago, muy popular, pero nacionalista. Baja de la sierra con una medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre en su pecho. Después dice que toda su vida fue marxista y que siempre fue leninista. Bueno, lo que había que preguntarle, bueno, si usted siempre fue marxista y leninista, ¿por qué del 53 al 60 tuvo una cadena de la Caridad del Cobre? Entonces usted es un demagogo, ¿te das cuenta? Después viene la etapa en que Cuba se convierte en el faro, digamos, de Latinoamérica, de las libertades y todo eso. No sé cómo pudo ocurrir semejante error. La influencia de Guevara, Cuba coquetea con el trotskismo, Cuba coquetea con el maoísmo, pero finalmente no hay una definición, nunca hay una toma de posición de una ideología, de un rumbo, de un programa, sino que es justamente eso, es la trayectoria de un oportunista, de un hombre que lo único que le interesa es mantenerse en el poder y se abraza a la corriente que de momento lo beneficie y se abraza al pensamiento que de momento le va a permitir entronizarse.
En conversaciones similares a la que tengo contigo hoy, Jorge, algunos coinciden en que es como una bacteria o que fue como una bacteria de esas que se van...
Un virus que se reproduce.
Sí, que te va comiendo todo, que va ahí alimentándose porque es una bacteria parásita, además.
La bacteria que devora la carne de la gente.
Sí, y que no tiene cura, además, porque no le vemos el final de este mal.
Esa es la otra cosa, cómo Fidel Castro logró en vida, durante mucho tiempo, vivir de los demás. vivió de su padre, después de eso se hace el dueño de una isla, de la isla completa, de una finca. Sí. Llegó a tener la libreta del Banco Nacional al principio de la Revolución, estaba en su jeep. O sea, ahí el tipo firmaba cheques, hacía lo que le daba la gana, movía el dinero como le daba la gana. Y eso lo hizo impunemente, se murió en su cama.
Sí, un solo hombre, ¿no? Conquistó a tantas multitudes. Y de verdad, tú lo dices, y eso es motivo de análisis psicológico, el poder de manipulación. Por eso, cuando vemos lo que está pasando con Cuba en este momento, con lo que está pasando con Venezuela y Nicaragua, pues entonces, y es una de la parte de nuestra misión, es alertar al mundo, al dejarle saber a los cubanos que eso no es correcto, que no está bien y que no ha sido beneficioso para la sociedad.
Develar cosas que están delante de la gente, Maite, y que la gente a veces tú dices, pero bueno, ¿cómo no la ven? ¿Cómo no la quieren ver?
Y es que eso es psicológicamente está probado, la manipulación psicológica de la gente. Hay gente que tiene mucha capacidad y hay que reconocer que Castro fue uno de ellos.
Seguramente, no es un hombre común ni remotamente, es un hombre que movió muy bien, supo mover muy bien la propaganda, supo aprovechar muy bien el poder de la televisión, hacía aquellos discursos de horas y horas y horas y horas que lograron penetrar a la gente, lograron mover a la gente de una manera tremenda, ¿no?
Al punto que se murió y tú veías cubanos que han sufrido agónicamente la destrucción de la sociedad cubana, que han padecido la miseria, el dolor, el abandono de la familia, la ruptura, y todavía estaban llorando cuando este hombre se muere. Yo no sé, sé que muchas personas lloraron en el mundo, pero por ese rencor de ver a un hombre que hizo tanto daño, que dejó tanta sangre en el pueblo cubano y que no pagó por sus crímenes.
No pagó por sus crímenes, bro. No sé, yo creo que el gran pago de Fidel Castro fue de alguna manera ver el fracaso de su sistema.
Sí.
Que me imagino que en medio de su megalomanía y su terquedad de no ver la realidad, tiene que en algún momento haberle producido algún tipo de disgusto. A mí me contaba una persona que estaba más o menos cercano a él, uh-huh, en un momento de su vida, que una de las cosas que más irritaba a Fidel Castro era el ver la efectividad de Miami como se generaba, cómo crecía, sí, la comunidad cubana en Miami, cómo prosperaba.
Somos la mejor muestra de que verdaderamente teniendo libertad podemos hacer mucho, y el cubano, sí, que en la isla hubiese tenido lo que tenemos nosotros aquí, no sé en qué lugar de la economía mundial pudiera estar la isla de Cuba, una pequeñita isla con 11 millones de habitantes que ya antes que llegara Castro pues tenía su esplendor y su increíble desarrollo.
Ahora, ¿cómo ese hombre, ese gran mentiroso, logró traicionar, logró, pero prácticamente a la vista de todo el mundo y con una gran impunidad, salvar todo eso? Es impresionante, ¿verdad? A veces uno dice, esto es una cosa maléfica, es una maldición.
Permiso.
¿Qué tipo de historia es esta? Verdaderamente es una cosa rarísima. Eso. Un hombre que fue capaz de hacer las cosas que hizo contra la religión,
sí,
el ateísmo aquel
cuando
terrible,
ellos tenían los
y después
rosarios,
darle la mano al Papa y hacer un libro de Fidel y la religión, sí, y hablar de que él había vuelto a encontrar prácticamente la religión.
Porque sabía y quiso en un momento determinado, lo dicen analistas, sabía lo que estaba haciendo, sabía qué relación o qué cuán castigado puede ser una persona que hizo tanto como daño como hizo él a la vista de Dios, ¿no? Y quizás por eso rechazó o quiso desligarse un poco de la iglesia.
Y como político, indudablemente con un gran olfato político, cuando llegó la teología de la liberación, mm-hmm, se dio cuenta, y algunos incluso sacerdotes se unieron a las causas armadas,
sí,
que él propugnaba. Se dio cuenta de la importancia que tenía la religión,
claro,
como arma.
Poder, la fe.
Y fíjate que a partir de ahí, todos los demás que vinieron fueron muy. Hugo Chávez continuamente.
Exacto.
Dios, la Biblia, o sea.
Qué horror.
Un descaro.
Qué horror, tal cual. Y tú decías el fidelismo, y hay alguien que me escribía y me decía que era la doctrina del descaradismo lo que instauró Fidel Castro desafortunadamente en la isla de Cuba. Gracias, Jorge, de conversar contigo esta mañana. Eres bienvenido siempre.
Gracias a
un gusto,
ti,
y sobre todo ver el análisis de tus materiales. Es algo muy valioso para Levántate Cuba y para la transmisión de radio y televisión Martí para el pueblo cubano. Vamos a hacer una pausa en instantes. Continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Comercial.
¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita!
feliz porque voy a estar todas las noches, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? Hey, la gente de Guadalmanso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la barbilla, mami.
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Especial, famosa y una de las más solicitadas aquí en Martí, la querida Magdalena de Cuba. Buenos días.
Buenos días.
Oye, tienes mucho calor.
Muchacha, el calor que había en todas partes, porque acuérdate que yo vengo caminando, pero bien feliz de estar aquí.
Ay, me alegra muchísimo.
Si yo venía caminando ahora, había un hombre atrás de mí, uh-huh. Y yo le vi, imagínate, venía una cantidad de lata, tenía una pila de lata atrás en el carro puesta. Y yo le decía, tiene una pila de lata atrás en el carro, y no me miraba así, ¿qué tú dices? Me decía. Y yo le dije, que tiene una pila de lata atrás en el carro. Y él me dice, ¿qué tú dices? Digo, ¿qué tiene una pila de lata atrás en el carro? Y dice el hombre, no te oigo porque tengo una pila de lata atrás en el carro.
Imagínate,
me dijo. Imagínate tú, el tipo está loco porque era una pila de lata, parece que fue una boda o algo. Y tú sabes que y es cubano, él era cubano.
Claro.
Pues me hizo así.
Oh,
y cuando te hacen así aquí en Miami, que te chiflan así, tú dices, es un cubano, y seguro de Camagüey.
Claro.
Tú sabes que los camagüeyanos son tremendos.
Son fuertes, pero además, yo me imagino que puede haber sido de cualquier lugar, Magdalena, porque tengo que reconocer, y para los oyentes de radio, Magdalena está muy bonita.
Gracias.
Estás muy elegante.
Gracias.
De verdad que me parece que te está yendo muy bien en el programa, pero quiero que tú nos cuentes, después de Magdalena de Cuba, ¿ha cambiado tu vida?
Bueno, imagínate tú, todo el mundo escribiéndome, y yo contestando. Y bueno, y salí a la calle también, y la gritería, y la gente, y me encantó, porque hacía mucho tiempo que yo no iba a Hialeah. Y por ahí creo que, mira lo que pasó cuando salí a la calle.
Ay, mi madre,
a ver.
¿Qué pasó?
Te quiero. Oye, saludos, oye, gracias. No, de verdad que esto para mí es tremenda emoción, porque imagínate tú.
yo aquí en la calle y asustada, porque yo la verdad que no sé qué va a ser este show. Dígaselo a la cama y Magdalena te dice, pásame un bracito por arriba. ¿De qué parte de Cuba? ¿De qué parte de Cuba eres tú?
De Luba.
De Luba no, dile Magdalena, te deseo que todo te vaya bien, Javi.
Ay, Dios, pero Magdalena, ya. Queríamos ver.
De... Pero yo quería que la gente diera, Magdalena, te deseo buena suerte. Y
claro,
fue bonito,
Magdalena,
fue bonito,
yo salgo a la calle y a mí nadie me dice, ni me pitan.
Sí, porque también tú sales con tu novio, ¿no? Tú no sales sola. Si salieras sola, la gente te pita.
Ese es el punto, entonces.
La cosa es andar sola y si tienes una maleta, mejor, porque todo el mundo dice, esta anda a botar y si eso, te va.
Recogen.
Aprovecha, tienes novio, ¿verdad?
Sí, tengo novio, sí. Novio. Te recogen, Magdalena.
Te recogen en la calle. Sí, pero tampoco me monto con todo el mundo.
Porque, ¿cómo tiene que ser el que te recoge en la calle?
No, porque hay que tener cuidado también. Tú tampoco vas a andar en la calle montándote con todo el mundo. Tú sabes, sí. A mí me está escribiendo mucha gente.
Oye, y tú me preguntaste a mí, sí. ¿Tú tienes novio después del programa?
No, ahora no tengo novio.
Flores,
no tengo.
Esas cosas, nada todavía.
No tengo novio porque estoy en el lío este. Imagínate tú, cuando uno, yo no sé cómo tú tienes tiempo de atender a tu novio, porque cuando te metes aquí, esto es de madre.
Y por fin, te estás yendo para la casa, te estás quedando aquí. ¿Cómo estás haciendo entonces para venir a trabajar todas las noches?
A veces me quedo aquí.
A veces.
A veces me quedo aquí, me dejan quedarme aquí y estoy contenta.
Sí.
Estoy bien contenta. Y me están escribiendo gente y le quiero agradecer a todas las personas que me están escribiendo. Están escribiendo a Magdalena de Cuba, @gmail.com. Todo el mundo me está escribiendo.
Magdalena de Cuba, @gmail.com.
Sí, y ahí en siempre, eso siempre, la vida no es siempre alegría. Ni,
sí.
Y hay veces también que me llegan tristeza. Y ayer recibí un correo electrónico de una gran amiga mía de la infancia.
Sí.
Y yo quería leerlo aquí, que me pasó y me tengo que poner el pejuelo.
Ah, ya.
Okay. Dice así, dice, Magdalena, amiga mía, ella está en Cuba. Dice, mi vía de comunicación es estatal. Y aunque muchas veces solo entro un momentico a ver mensajes personales que me hayan pasado los amigos, casi nunca dispongo de tiempo para leer todo lo que se publica. Esta razón hace que generalmente no me entero mucho, tú sabes, de lo que mis amigos en Facebook publican, pero sí me han estado haciendo mensajes de alerta otros amigos de mi lista sobre tu página. Tengo muchos recuerdos de nuestra infancia y siempre has sido una de las personas más importantes de mi vida.
Ay, qué bonito.
Pero lamentablemente no puedo continuar recibiendo estos mensajes tuyos. Tengo que eliminarte de mi lista de amistades porque me puede perjudicar.
Qué pena. No podemos decir el nombre.
Ha costado mucho llegar a tener mi trabajo como médico y mis beneficios. Espero que entiendas. Que Dios te siga bendiciendo. Cualquier otro tipo de mensaje personal que quieras comunicarte, no lo dudes. Un beso grande.
Qué pena, Magdalena, te dolió eso.
Ella me quitó de Facebook porque ella dice ahora que porque a ella no le hace bien que yo esté hablando las cosas que estoy hablando.
La verdad, ¿no?
La verdad,
porque no está diciendo nada
pero
feo.
Imagínate que ella es médico y su mamá estuvo enferma en Cuba.
Sí.
Y de aquí todos nosotros, sus amigos de Boyo Manso, le mandamos cosas a su mamá, porque la mamá no tenía ni suero, ni aguja, ni pañales, y era una señora ya mayor que estaba muriéndose de cáncer, y nosotros lo estábamos ayudando, pero ella dice que ahora esto le perjudica.
¿Tú le guardas rencor por eso,
Magdalena? Yo no guardo rencor, yo creo que ella tiene mucho miedo.
Claro.
Yo creo que tiene miedo y que tú sabes que la gente a veces en Cuba, por salvarse,
claro,
hace este tipo de cosas y yo no voy a decir eso, no.
Y ella puede perder su trabajo también, es una realidad, Magdalena. Pero hay otros tantos que te han escrito. Yo sé que hay mucha gente que te ha escrito.
Hay gente que me ha escrito y también ayer, por ejemplo, estuve hablando con allá en Palmasoriano con Denia Fernández Rey, y que su esposo es el coordinador de esto, general del Partido Republicano de Cuba.
Ah, mira qué
y
bien.
Y él está ingresado en el hospital de Palmasoriano con el dengue.
Imagínate, porque
muchacha, con el dengue, yo digo, pero ¿cómo dengue?
Claro.
Si en Cuba se pasan la vida los flacos esos metiéndose en las casas con los aparatos de flea,
pero
así,
no hacen nada.
Eliminando los mosquitos.
Pero eso no sirve de nada, Magdalena,
no
y
sirve
dengue.
La, y la gente, sí. Y como está la gente, dice ella que para ponerle un mosquitero en el hospital le tuvo que poner 4 palos ahí al mosquitero.
Porque no hay como acomodarlo.
Porque no hay, dice que aquello está de madre. Entonces,
yo creo que
la gente me está escribiendo, la gente me está contando cosas, estoy bien contenta también. Y bueno, no importa, Ya te dije, la vida es eso, matices. Sí. Alegrías y tristeza.
Hablando
blanco
de
y
eso,
negro,
mira,
grises, azul, amarillo.
Yo estoy un poquito triste hoy, sí. Pero
¿tú?
Sí,
okay.
Sí. Bueno, cosas así que pasan, pero a mí me alegran muchísimo los cuentos tuyos. ¿Tienes
sí.
algún cuento?
No, algún cuento no, te traigo una canción que también quiero cantársela, tú sabes quién.
Eso me gusta.
Sí, que le quiero cantar una canción a ella.
¿A quién?
A mi amiga Larisa.
Larisa.
La que me escribió. Y le quiero cantar esta canción para que ella vea que a mí tampoco me ha sido fácil.
Claro.
Pues, ¿me puedes poner la música?
Claro que sí, por favor.
¿Cogí el micrófono?
Sí, sí, hay que ver.
Sí, sube un poquito para oírla aquí.
Hoy yo soy, oh, 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 oh. Fue mi luz la que un día se me encendió. Y aunque nací en tierra colorada, llena de fango ya no estoy.
No, ya yo me baño con jabón Camay. Sí, señor.
Fueron mis ojos o mi boca. O mi sonrisa al hablar,
sí señor,
fue a lo mejor tanto pelo que me hizo brillar y mi llegada, mas yo no sé,
oye esto,
no sé decirte cómo fue, no sé explicarlo, pero pasó. Que un artista hoy yo soy,
sí señor, y de Bollo Manso.
Pero un artista hoy yo soy.
Y feliz que está mi abuela Fefa por esto.
Pero un artista hoy yo soy.
Y bueno, aquí estoy de todas maneras, para que me quiera dar besos, abrazos, para que me quiera decir cosas lindas o feas, no importa.
Pero un artista hoy yo soy.
Y la verdad que yo no sé ni cómo pasó.
Pero un artista hoy yo soy.
De Cuba y pa' Cuba. Sí, señor.
Qué bonito, Magdalena.
Gracias.
Mira, ahí hay muchos cubanos que te están viendo en Facebook Live. Salúdalos por aquí. Dales un saludo.
Un saludo grande a toda la gente que nos están mirando, gente de Cuba, gente de Kentucky, gente de Houston, gente de Nápoles, de Naples,
de
gente
Nueva
de Inglaterra,
York.
Nueva York.
Un beso, un
gente
beso para
Nueva
todos.
York, Daniel, la gente de Nueva York.
Un beso para todos, un beso para todos y un beso para ti. Te
un beso.
El mayor de los éxitos,
gracias,
Magdalena,
gracias.
De verdad. Que te vaya muy bien en tu programa. Gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana y les espero, por supuesto.
Maite, gracias.
Les espero.
Espérate, gracias.
Te quiero. Te quiero.
Contigo,
te quiero, Magda. Te quiero. Mira, un saludo para todos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.